MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Qué es una vacuna? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tiene que ver con las vacas? ¿Cuándo se aplicó la primera vacuna? ¿Qué enfermedad prevenía? ¿Qué reyes se vacunaron? ¿Hay una diosa de la viruela? ¿Cómo llegó la vacuna de la viruela a Nueva España? ¿Desde cuándo se aplica la vacuna antitetánica? ¿Con qué vacunas contamos actualmente? Hoy hablaremos de vacas y vacunas, sarampión, fiebre amarilla, inoculación, reyes vacunados, detractores de la vacunación y más sobre la historia de las vacunas.
¿Puede un boxeador experimentado, ágil y poderoso ser noqueado por un novato? Sería inesperado, pero podría suceder. Sin embargo, sería un caso entre miles. La ocurrencia de esto es rara. No depende ni de la agilidad del novato, porque no la tiene, ni de la debilidad del boxeador experimentado, porque es poderoso. Tendríamos que atribuírselo a una causa distinta, a un golpe de suerte, a una chiripada. ¿Y qué tiene que ver el boxeo con las vacunas? Escúchenos a continuación. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal, aquí en 102.5 de FM, MBS, en este El Banquete del Doctor Zagal, en el que hoy hablaremos de historia de la vacunación, pero no desde el punto de vista médico, porque no soy doctor en medicina, soy doctor en filosofía. Y con esta música tan bonita de Richard Strauss, así hablaba Zaratustra, si mal no recuerdo, que se hizo famosa por la película Odisea 2001, que a mí se me antojaba, pero como para decir, hemos triunfado y gracias a la vacuna de COVID, hemos derrotado al COVID, pero parece que todavía no y que esas fanfarrias van. Y le damos la bienvenida a la elegante, distinguida y erudita, porque ahora vamos a añadirle a los epítetos con los que habitualmente presento a Carla eso.
Ay, doctor,
y que conste
gracias.
Que epíteto no es una palabra mala. Epítetos, ¿no? Entonces los epítetos, Carla, bienvenida, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, qué bonita bienvenida.
Gracias. Y tenemos también con nosotros a Uriel Galicia. Hola, Uriel Galicia, quien viene ya con una gorrita contra el frío.
Es que se hace frijol, doctor.
Pero aquí no.
El frijolito.
Aquí adentro en el...
Ay, doctor, yo estoy bien nervioso por el tema. A mí me dan miedo las vacunas.
Nah. Pero ya te vacunaste, ¿no?
O sea, sí.
Hay que vencer ese miedo.
Pero el gritoneo.
Lo malo no es tener miedo, sino ser dominado por el miedo.
Exacto.
Muy bien, doctor.
Ayer mis dos sobrinitas fueron a su vacuna a la influenza y ya.
Qué bueno, muy bien, doctor.
Muy bien. Bueno, ¿tú ya tienes tus dos vacunas?
Ya, doctor.
¿Tú también las dos?
Yo también ya
las dos. Yo también las dos. Bueno, pues esta idea del boxeo que se le ocurrió, que me la sugirió Carla Aguilar, me gustó mucho, ¿no? Entonces, lo que decíamos, bueno, recuerden, estamos en vivo 5166105 y mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z. Un saludo a Rosa María Montaño.
Muchísimos
a Juan
saludos.
Manuel, que nos esté escuchando.
Saludos.
Alex Caffi, que ya también está por aquí. Pues entonces, un poco la idea, esta idea del boxeador es, en efecto, Imaginen un peso completo, un campeón, pues puede llegar un novato, pues va a ser muy difícil que le gane.
Claro.
Pero si ese novato se ha entrenado, no un día, sino así como Rocky, aquí tendremos que haber metido música de
Rocky, de claro, Rocky. Tienes razón.
si hubiéramos, se ha entrenado, ha ido al gimnasio, ha practicado.
Ha estudiado a su oponente también.
Ha estudiado a su oponente, es mucho más factible que en realidad pues ya no sea un novato y que cuando llega la pelea con el boxeador experimentado le gane.
Así es.
Porque además incluso un novato, aunque le pudiera ganar por una casualidad o por un golpe de suerte
al literal
un golpe de suerte sí. Es muy probable que queden secuelas en el novato, que quede todo
Costillas rotas, nariz torcida, ¿no? Claro. O sea.
Pues la vacuna es como un entrenamiento contra un virus o una bacteria. Puede ser que el encuentro se dé o no se dé, pero si llega, el sistema inmunológico estará como entrenado, preparado, sabrá cómo actuar, cómo moverse, cómo quitarse de encima al adversario sufriendo el menor daño posible. ¿Las vacunas son infalibles? No, pero pues en la vida lo único que es infalible es que vamos a morir. Así y algunos es. Añaden pagar impuestos. Pero la impresión que tengo es que también hay personas que no pagan impuestos.
que logran evadirlos.
Pero no es cierto, porque todo el mundo tiene, cuando compras algo, tienes pagas impuestos.
Bueno, es cierto, no los puedes evadir, es verdad.
Sí, mis alumnos dicen, yo no pago impuestos. A mí no me... Un alumno
y
me
dijo... ¿Y cada que compras tus cigarritos?
Eso de la política a mí no me importa porque yo no pago impuestos, ¿no? Dijo. Dije, pues te temo decir que cada vez que compras un refresco estás pagando impuestos. Claro. Pero bueno, regresemos al tema.
Pero doctor, lo que decía era interesante, ¿no? Porque claro que todos vamos a morir, ¿no? A veces está esta idea de, pues, ¿para qué si de todas formas todos nos vamos a morir? Pero es que justo ese es el punto. O sea, no es en lo que debemos fijar la situación, sino en esta vida, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la mejor vía de acción a final de cuentas? Claro. Porque morirás vacunado o no vacunado. Ese es el punto.
Sí, pero también, o sea, depende de que, oye, pues yo no me vacuno, pues de todos modos me voy a morir de algo, pero también los cuerpos pues reaccionan distinto. Es decir, alguna bacteria que les pueda afectar a ustedes dos, a mí no me va a afectar del mismo modo. Entonces, claro. Pues si ya, oye, no me voy a vacunar, pero pues no me va, de todos modos me voy a morir. Oye, pues sí, pero nosotros qué
exacto,
culpa tenemos.
Pero es lo que pasa, ¿no? Como el boxeador novato que por una chiripada gana. Pero son eso, son chiripadas, o sea, claro. Son golpes de suerte que no son normales.
Sí, hay un dato que es un dato duro, que es la reducción de la mortalidad infantil. Eso es a partir de las vacunas y no solo la reducción de la mortalidad infantil, sino la expectativa de vida dramática. En Grecia ya habíamos platicado cómo la expectativa de vida variaba, pero podría ser hasta 30 años, ¿no? 30 años, 40 años. Y lo que cambió radicalmente eso fue los antibióticos y las vacunas. Las vacunas, especialmente en la infancia, ¿no? Antes uno ve todavía las familias de los años de antes, de los años 40, y pues la mortalidad infantil era terrible.
Claro, gracias a secuelas muy, muy difíciles, ¿no? Como aquellas de la polio, por ejemplo.
Así, así es, ¿no? A mí, yo todavía tuve una maestra que tenía polio, que había sufrido polio y caminaba con muletas y tenía, bueno, pues dañado. Pues la intuición del ser humano, la experiencia y por supuesto el estudio ha intentado protegernos de las enfermedades. Y algo que se advirtió es que a veces exponerse intencionalmente a ciertas enfermedades parece que en algunos casos protege contra esa enfermedad.
Así es, ¿no? Seguramente había casos en la antigüedad que pues se observaron y decían, a ver, esta persona se contagió, sobrevivió y no se volvió a contagiar después. Ya te guía a pensar, quizás exponerme a la enfermedad me proteja de alguna manera.
Y como este programa, miren la cara de Uriel que está muy seria, como este programa es un programa donde siempre hay algo de historia chismecillos, pues este no es tan chisme. Vamos a contar uno de el rey del Ponto, ¿no? Que Mitrídates.
Otro nombre para mis hijos.
Exactamente.
Excelente, déjenmelo, anoto en este instante.
Exactamente, Mitrídates, ¿no? De quien se decía Mitrídates VI, que hablaba muchísimos idiomas. Bueno, pues este Mitrídates dice que tomaba dosis no letales del veneno para desarrollar tolerancia a los agentes, y es que en su familia ya había habido envenenamientos, y no por comer tacos, sino envenenamientos, sí, porque a su papá lo habían envenenado.
Así es. Y la sospechosa corte era su madre.
Y es una práctica que se ha llevado a cabo hasta la actualidad, doctor. O sea, imagínese, yo, bueno, voy a irme a comer 2 taquitos afuera del metro, y a la siguiente otros 4, para que ya poco a poco tu organismo vaya agarrando bueno, callo.
Es cierto que
ya no cierto, te caiga pesado.
Lo dirá de broma, lo dirá de broma, pero hay ciertas bacterias, hay cierta resistencia. O sea, cuando... Antes de que hubiera más higiene en México y antes de que hubiera tanto flujo entre Estados Unidos y México, era muy la famosa revancha de Moctezuma.
La venganza de Moctezuma.
Sí, cuando venían los estadounidenses a México, se enfermaban, ¿no? Uh-huh. Pero también le pasa a muchos mexicanos que salen a otro lugar y se enferman. A veces es simplemente un cambio de alimentación, a veces es que hay alguna bacteria o algún virus al que no teníamos anticuerpos. Pero el hecho es que este Mitrídates se echaba
su shot de veneno,
¿no? Y si ustedes tienen ahí dónde apuntar, apunten, les vamos a dar la receta, ¿no?
Así es. Suena muy rica, de hecho.
Y esta la recoge el historiador o el polígrafo Plinio el Viejo. Pues tome usted una copa, ponga un poco de opio, hojas secas de rosa, perejil, mirra, cardamomo, jengibre, canela, azafrán, carne de víbora y un poquito de miel. Todo eso se disuelve en vino. Bueno, la verdad es que hay otros 30 y tantos ingredientes.
Sí, creo que son 54 ingredientes.
¿No? Y si usted lo toma, será inmune. Eso creía Mitrídates. Aunque Plinio el Viejo ya era un poco escéptico, decía, no, hombre, esto no...
Sí, pudo charlatanería, exacto.
¿No? Se llamaba Mitrídato. ¿Tú que eres de, cómo se llama, de mixólogo? ¿O a ti que te gustan los cócteles, no?
Ajá.
Bueno, pues...
Estaría bueno ponerle ese nombre, ¿no? ¿Te sirve un Mitrídato?
Un Mitrídato, ¿no?
Un shot tirador.
Pues
exacto. Sí. Como los shots de barra, doctor. ¿Conoce los shots de barra?
No.
Son que con un trapo agarran la barra.
Ay, guácala.
Te lo echan en un shot y ya te tomas ron, tequila, vodka.
Ay,
todo.
¡Qué asco! Todo. ¡Qué horrible!
No, guácala.
Había veces que te los daban gratis, doctor. No. Me contaron.
Guácala.
Bueno, ese es el verdadero Mitrídato.
Sí.
O sea,
sí.
Ay, no lo hagan.
No. O sea, es terrible. Yo nomás les digo que existe.
Las opiniones expresadas por los participantes en este programa son responsabilidad de quienes las pronuncian.
No dije que lo prueben.
No suscribo.
Solo dije que existía.
Bueno, pues según otro personaje, Apiano, historiador romano de origen griego, Mitrídates, cuando se enfrentó contra Roma y fue derrotado por Pompeyo, y para evitar ser capturado y humillado y seguramente ejecutado, intentó suicidarse con veneno, pero no lo logró porque, dice el chisme, había conseguido la inmunidad. Y tuvo que echar de la tradicional espada. Nos vamos a un corte. 51-66-105, mi Twitter, arroba chesagal, sagal con Z.
Del diccionario del doctor Zagal.
De acuerdo con el diccionario Corominas, la palabra jeringa viene del latín tardío siringa, que significa jeringa o lavativa, haciendo referencia a la práctica de los enemas. Siringa, a su vez, viene del griego antiguo syrinx, siringos, que significa caña, flauta o tubo.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @HZagal.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en este banquete en el que estamos hablando de historia de las vacunas. Aquí en MBC 102.5. Y no, no soy doctor Zagal en medicina, sino en filosofía. Me acompaña Carlita Aguilar, elegante, distinguida y erudita.
Ay,
y,
gracias,
y nos acaba de, y nos acompaña Uriel Galicia, quien nos ha confesado que él tiene un sistema inmune muy fuerte y que lo consiguió gracias a tomar esa cosa tan asquerosa que se llama trago de trapo.
Ay, qué horrible. Y también los taquitos de cochinada. No,
los tacos de cochinada sí.
Ay, pero
eso
sí son ricos. Una vez al año, ¿no? Para que no se te tapen las arterias.
Bueno, saludos. Pasen Augustus nos dice que dicen las malas lenguas que el monje Rasputín, cercano a la familia Sarin, también ingería pequeñas dosis de venenos. En todo caso,
de cianuro, ¿no? Se supone.
No,
y por
pero,
eso...
no, pero el cianuro no hay manera de que. Creo que el cianuro.
Aunque se hace una probadita y sí.
Por ejemplo, si te comes así las semillitas de manzana, que tienen muy poquito.
Pues mira, yo mejor no hago. Juan Manuel me recuerda que en mi novela La Ciudad de los Secretos, que acaba de ser reeditada, reimpresa, ahí cuento cómo los extranjeros agarran inmunidad a través de los tacos, ¿no? Mario Urbina nos está escuchando también.
Muchas gracias. Gracias. Muchos saludos.
Marco Antonio ya está por aquí. Resulta, dice que este programa es una vacuna eficaz contra el aburrimiento y la ignorancia.
¡Ay, wow, qué lindo! Buen uso de palabras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
Oscar Rodríguez dice que está. Oscar Rodríguez dice que qué bueno que estamos hablando de este programa.
También tenemos saludos desde Facebook, doctor, para Manuel Rodríguez, para Ani Galicia, que dice que le gusta escucharte reír, Carla. A R.O. Cofa, saludos desde Viena y que le gusta mi suéter de Willy Colón.
Ay, hasta,
bueno, es que está buenísimo.
Saludos hasta Viena, ya estás, para que veas cómo ya estás
más, muy internacional. Muy
a J. Carlos Aridávila, Ismael Pérez Jiménez, ya no es Soto.
Muchos, muchos saludos. Y doctor, ¿qué le parece si vamos dando unos regalitos?
Un regalito.
No son vacunas. Unos regalitos, doctor. Tenemos tres pases dobles para la exposición El Mundo Según Mafalda. Ay, qué padre suena eso.
Wow.
La cita es el martes 30 de noviembre, por lo que únicamente tienen el lunes 29 para pasar a recoger sus boletos. La cita es en Paseo Interlomas. Solamente tienen que llamar al 5166-1025 y decirnos qué platillo odia Mafalda.
Ah, está facilísimo.
Facilísimo, si son verdaderos fans.
Pues regresemos. En 1492, Cristóbal Colón llega a lo que después será llamado América y junto con sus tripulantes traía terribles enfermedades, ¿no? Y a lo largo de 150 años, a partir de entonces, hubo una serie de epidemias devastadores para la población, para los pueblos originarios de esta tierra, porque cuando los indígenas y los españoles se encuentran, y también los portugueses y también los ingleses, hubo un intercambio microbiano como nunca antes lo había habido, porque recuerden que sí había contacto, un cierto contacto entre África, entre Asia y Europa. Pero
faltaba,
digamos,
esta parte del mundo.
Exactamente, y después Oceanía. Y sin entrar como en tecnicismos, simplemente, como dice Carla,
los bichitos de allá no eran los mismos bichitos de aquí.
Y esto fue el inicio de un largo, penoso proceso que algunos llaman la unificación microbiana del mundo. Y donde
patógenos del mundo, unidos.
Los pueblos originarios de estas tierras se llevaron la peor parte.
Así es.
No, también hubo, al parecer,
intercambio de América hacia Europa. Ya,
pero la peor fue acá, ¿no? A lo largo del siglo XVI... fueron azotados los indígenas por terribles males para los que no había ni resistencia ni cura. En la Nueva España se tienen identificados 7 plagas que acabaron con la vida de miles de de millones de personas, ¿no? Nada más así. La primera fue la de 1520, que fue viruela, que justo es la que causó la muerte de Cuitláhuac, y que al parecer llegó con un esclavo que venía junto con Pánfilo Narváez, que venía supuestamente a aprender a Hernán Cortés.
Así es. La siguiente, que ocurrió en 1531, fue la de sarampión, y parece que en náhuatl le llamaban la lepra chiquita, para poder distinguirla de la viruela.
En 1545 hubo como un brote epidémico que era como pujamiento con sangre, acompañado de calenturas y hemorragias nasales. A lo mejor se trataba como de tabardete.
Así es que es el tifus exantemático.
Sí, y es un tifus, el tifus se suele dar, este tifus lo transmite, siempre me equivoco, porque hay dos tipos de tifus. Uno, la pulga, y otro es el piojo, ¿no? Creo que este es el piojo, ¿no?
Creo que esta es la pulga.
¿Esta es la pulga?
Sí, bueno, que venía justo en las ratas.
Exactamente.
De los barcos.
Y que en el peor de los momentos lo que produce es vómitos de sangre.
Así es.
¿La cuarta?
Hubo una cuarta en 1564 que quizás fue nuevamente de tifus.
Durísima. Además, el tifus se solía dar estos en las catástrofes naturales o en las guerras, después de las guerras. Luego,
La quinta ocurrió en 1575 o 76 y quizás se tratara de tifo.
Claro, les ponían nombres porque no se conocían, ¿no? La Así sexta, es. Nuevamente en 1588, tifo.
Y ya la última, que fue entre 1595 y 96, fue de sarampión.
Lo que voy a decir es impresionante, ¿no? Se calcula que cuando llegan los españoles a Mesoamérica había 80 millones de habitantes.
Ok.
Para 1570 había solo 10.
Es decir, ¿10 habitantes?
10 millones.
10 millones de habitantes.
Yo dije, sí, estuvo 10, bueno, ¿eh?
10 millones. Murieron 70 millones, ¿no? Fundamentalmente.
Así pero es, no en solo 50 años.
En o 50 sea. Años. No solo esto, ¿no? Bueno, de hecho, la Virgen de Guadalupe, la tradición dice que justo se aparece para detener una de las epidemias.
Wow.
Bueno, pues otra enfermedad que llegó gracias a los conquistadores, entre comillas gracias, es decir, por vía de los conquistadores, es la fiebre amarilla.
Y fue terrible porque parece que llegó por el tráfico de esclavos negros a América.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo se llama? La fiebre amarilla, que todavía existe y que era conocida también como vómito negro, porque sí, en uno de sus momentos provoca vómitos
de sangre.
De sangre. Esta se transmite por un mosquito, por varios mosquitos, y proviene de África. Pero lo curioso es que ya para el siglo XIX, bueno, ya era temible el vómito negro, porque
la gente no quería pisar Veracruz por ningún motivo.
O sea, llegaba la gente y observan los cronistas o los viajeros que mientras estabas en el barco no te daba. Claro, porque es muy difícil que los mosquitos crucen el barco no está a la orilla, sino está un poquito más adentro, ¿no? Y que ya no había fiebre amarilla en Jalapa. Entonces la gente pasaba por Veracruz e iba corriendo a Jalapa. Pero lo que observa, por ejemplo, Madame Calderón de la Barca y otros, es que la gente que había nacido ahí no le daba. Y en efecto, es cierto, no es tan eficaz, pero hay una cierta inmunidad a la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla también fue un aliado de México en la lucha contra los franceses, porque muchísimos franceses se
sucumbieron al vómito negro.
Y por eso comenzaron a enviar soldados del norte de África. O sea, los franceses...
Ah, o sea, que ya tuvieran cierta experiencia inmunológica con la fiebre amarilla.
Exactamente, ¿no?
No, bueno, o sea, las guerras de bioterrorismo siempre han estado presentes,
sí.
¿No, doctor?
Sí, esto, bueno, no era guerra de bio... Esto no era bio...
Sí,
no,
era como inmunidad.
Bueno, el inicio de...
Aedes aegypti se llama el mosquito que lo... Por fortuna, hay vacuna. Hay vacuna. Antes te la pedían para ir a algunos países, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me tocó que para Brasil hace 10 años todavía la de la fiebre amarilla. Pero, albores de la vacuna, la variolización o la inoculización, ¿no? Así primero es. Vamos a hablar de la viruela. La viruela, de latín variola, que es una pústula pequeña, es una infección grave, contagiosa y con alto riesgo de muerte, ¿no? Y es causada por el variola virus, ¿no? Por el variola virus.
Así es, que es uno de los virus que pertenece al género del Orthopox.
Nos tenemos que ir a un corte y vamos a hablar justo a partir de la viruela de la diferencia entre variolización
y vacunación.
Y mandamos un saludo a otro saludo a Marco Antonio y a Chava Láser. Regresamos.
Los sabios dicen.
En el campo de la observación, el azar favorece solo a las mentes preparadas. Luis Pasteur.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este El Banquete del Doctor Zagal, hablando de historia de la vacunación. Y no, si alguien es nuevo y nos está escuchando, esto no es un gabinete médico porque...
no es un doctor galeno, es un doctor peripatético.
Exactamente. Bueno, ya les conté alguna vez lo de que recién doctorado, llegué a mi casa y entonces la persona que nos ayudaba en la limpieza del edificio oyó que me dijeron doctor. Y entonces se acercó, oiga, ¿es usted doctor? Y yo estaba chavo, y sí, soy doctor. Y
me sentí, claro.
Y entonces ya estaba como, no, ni menos me consulte esas cosas, ¿no?
¿Qué es esta mancha que tengo por acá?
Ya iba como algo...
Sí. ¿No?
Y otro, y me doctoré junto con otro amigo más o menos del mismo tipo, que era un cínico, ese era doctor en Derecho, y entonces regresó y le sucedió más o menos lo mismo. Y entonces le contó, ¿qué me aconseja, doctor? Y este infeliz lo escuchó y le dijo, pues mire, dos consejos. El primero es que se porte bien y el segundo es que vea un médico, porque yo soy doctor en Derecho. ¿Cómo dice? Bueno, pues en MBS estamos muy contentos de los 25 años de Teletón, ¿no? Es un momento para sentirnos orgullosos, 25 años de Teletón. Y los queremos invitar a participar en este proyecto que es de todos nosotros, porque a Teletón lo ha construido todos los mexicanos, todos, con generosidad, con mucho amor por nuestros niños y niñas de México. Y recuerden que hay muchísimas maneras de donar y que ya desde hoy puedes hacer tus donativos en el banco del Teletón en Citibanamex, o entrando a Teletón. Recuerden que cada peso que donas se transforma en metas y sueños cumplidos. Yo sí conozco gente, niños que han sido rehabilitados,
beneficiados, ¿no?
Teletón. Algo sobre la forma de...
También pueden donar a través de Telmex, por Telcel, en Soriana, Farmacias del Ahorro. Pueden encontrar muchísima más información en las páginas oficiales del Teletón, en Instagram, @TeletónMéxicoOficial. También en Facebook, Twitter y YouTube.
Pues muy bien, muy bien.
Doctor, y tenemos también más regalitos.
Ya ver, ¿qué?
Este está interesante. Quienes vayan nos tendrán que contar, al menos a mí sí, porque me interesa mucho esta carrera de resistencia, las 24 horas de México. MBS y Autos y Más los invitan a los primeros 5 que llamen al 5166-1025 para un pase doble. La cita es este 4 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A mí lo que me intriga es si realmente son 24 horas de vueltas, no lo sé. Ya me contarán los ganadores y solamente tienen que llamar al 5166-1025 y contarnos cuándo aprendieron a manejar.
Así de fácil. Bueno, y al final de este bloque les voy a hacer un regalito.
Andamos muy regalados, doctor. Sí. Qué gran día.
Bueno, pues entremos en materia de nueva así cuenta, es, ¿no? Ya nos platicaba porque Carla hizo una investigación muy concienzuda, y eso que no estudió área 2, sino área 4 en la así prepa, es, sobre los virus del género Ortopox.
Así es, que lo interesante para entender la historia de la vacunación y la variolización es por lo menos saber que a este género pertenece el variolavirus, que es el que produce la viruela en seres humanos, y el cowpox virus, que es aquel que produce la viruela bovina.
Que es, ya platicaremos.
Ya platicaremos de ella.
Pues vamos a hacer una distinción básica, ¿no? Variolización. ¿Qué era variolización? Se tomaba materia mórbida, como pus o costras, de lesiones de viruela provocada por el variola virus, y se inoculaba en personas sanas, especialmente niños. Y la idea era que la enfermedad podía combatirse exponiendo a ellas. Esta idea seguramente se salió de ver que la gente que había padecido ya la enfermedad y sobrevivía, no volvía a contraer.
Es el mismo principio que aquel que acabamos de ver, de que tomaba veneno para hacerse inmune.
A ver, lo del veneno es como cuestionable,
¿no? Pero es como más o menos la misma idea, ¿no?
Exactamente.
Sí, fundamentalmente es la misma idea. Me expongo y eso me va a proteger de alguna manera de desarrollar una enfermedad severa.
Es como con la gripa, ¿no?
Sí.
Que tienes que dejar que te pase la enfermedad, porque si no luego...
No. En el resfriado común lo que sucede es que te da el virus, pero el sistema inmune lo controla. O sea, no hay inmunidad, hasta donde yo sé, no tenemos inmunidad contra el resfriado común. Uh-huh. Resfriado común te da y no hay vacuna. Uh-huh. Y no, la vitamina C, bueno, ya no voy a decir nada.
Los porque consejos
no
sé, médicos.
No voy a decir consejos.
Ah, entonces, doctor. ¿Eh?
No, pero eso es, el sistema inmune te protege.
Exacto. Decir,
y en efecto, un resfriado en una persona sana te dura entre un día y una semana, y el sistema inmune responde.
Así
pero
es.
El virus te entró. En cambio aquí lo que haces, te da el virus y sí, pero te da menos.
Atenuado de alguna manera.
Claro, porque al haber estado en otra persona, ya está atenuado.
Es que, caray, o sea, hay toda una explicación médica y científica detrás de esto, pero ese es justo el punto, que al ir pasando de huéspedes de una manera controlada se va atenuando el virus.
Exactamente.
Wow.
Y entonces te da
menos.
Te da menos.
Esa es la variolización.
Y la vacunación, en cambio, tomaba su materia de lesiones de quienes hubieran contagiado con viruela bovina.
Así
¿no?
es.
Esto es lo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Que se dieron cuenta que las lecheras y los lecheros, ¿no? Las gentes que trabajaban en las granjas, contraían a veces un tipo de viruela de la vaca, viruela bovina, pero que era muy benigna, y que esas personas eran inmunes a la viruela. Y entonces de ahí salió la...
Sí, esa es la guía, la intuición de entonces, quizás exponiéndonos a la viruela bovina, podamos estar protegidos contra la viruela humana.
Se tienen registros de la viruela, no nos damos cuenta lo que fue, no se han encontrado vestigios de la viruela en momias egipcias del tercero antes de Cristo. Se sabe que hubo en China epidemias de viruela en el siglo IV antes de Cristo, en la India en el séptimo después de Cristo, perdón, en el cuarto después de Cristo, en el siglo séptimo después de Cristo, en Siria en el siglo décimo. Y también hay reportes médicos al respecto, ¿no?
Así
y
es.
Se calcula que en el siglo XVIII la viruela era responsable del 10% de la mortalidad en las ciudades.
Wow.
O sea, una de cada 10 personas, de cada muerto, moría de viruela.
Así es.
Y era especialmente grave en los niños. Esto en Europa, ya no digamos en nuestras tierras, ¿no? Pero los chinos, que como siempre se nos adelantaron a todo en el siglo XVI, ya contaban con 3 métodos de variolización. La verdad es que son bastante asquerositas, pero bueno.
Así es.
Una es colocar algodón impregnado con pus o con restos de costras proveniente de lesiones en las fosas nasales de personas sanas. La dos es la que más asco me da.
Sí, sí, sí.
Tomaban costritas.
Las pulverizaban.
Y te las ponían como en la nariz.
Sí, te las soplaban. Polvita. Había como un tubito muy delgado que introducían en tu nariz y entonces soplaban.
No, y ahora imagínate que para soplarle le haces el...
No, pues ya, no, seguro ya que ya. Tú ya, o sea, tú ya, el que soplaba ya estaba varado.
Sí,
ya,
totalmente. Me picó la garganta, doctor.
Bueno, y había un tercero.
Que era ponerle ropa a los niños de alguien que había sido infectado por viruela, ¿no? En realidad, ya en el siglo XVIII, el médico escocés Francis Home inoculó a personas sanas con material que provenía de individuos contagiados de sarampión. Esto porque el sarampión no... A mí me dio sarampión todavía.
Ay, ¿en serio, doctor?
Sí, pero con el sarampión no se juega. No, tampoco se juega con el sarampión, eso que es
mucho. Sí, no, de exponlo y vayan a ponerse la vacuna. Sí, mejor.
Bueno, pues entonces lo que utilizó es mezcla de sangre y piel lesionada para inocular a un grupo de niños, ¿no? Y lo que provocó fue una reacción leve y un sarampioncito, por así decirlo.
Así es.
Y posterior, y pues ya no dio el
como agresivo. Cierta inmunidad ante sarampiones más agresivos.
Y la variolización de China pudo, seguramente viajó hacia la India, no hacia Europa, hacia Rusia, pero ya en el siglo XVII se introduce en el Imperio Otomano. Los turcos la aplicaban, ¿no? En Londres se publica, la Real Sociedad publica un artículo sobre la variolización practicada en China, pero no llega, no es tan... No le hacen caso.
Sí, no, más bien no les llama tanto la atención.
Y es una mujer, una noble, Lady Montagu, que era esposa del embajador inglés
en la corte otomana,
y que además había muerto uno de sus niños y había muerto
uno de sus hermanos.
Y que vio esta práctica y entonces...
Y ella misma había contraído viruela unos 2 años antes y le había dejado...
La piel.
La piel, bueno, unas cicatrices terribles y además sin pestañas. Porque, bueno, la viruela es terrible, te puede dejar ciego y con cicatrices terribles.
Pues ella impulsó, y impulsó en Inglaterra.
Así
¿no?
es, siendo porque bien. Llevó, bueno, dejó muchos registros, diarios de viaje y cartas donde hablaba de lo que se hacía en Turquía y contaba de que las mujeres ancianas... lo que hacían era tomar un poco de la pus, de algunas pústulas de viruela, hacían un corte en los miembros, especialmente los brazos de los niños, y allí introducían esta pus para generar una viruela más leve.
Ahora, la variolización tenía, la inoculación de viruela tenía sus contras, porque sí se moría entre un 2 y un 3% de las personas.
Así es.
Que quiere decir que no lograban, es decir, que les ganaba la...
Se enfermaban, punto es que se enfermaban. No les daba una reacción leve.
Sí, pero aún así, comparado...
Y lamentablemente, si te inoculaban con viruela, podías contagiar a otros.
Sí, así es.
Eso que acabas de comentar de que abrían el brazo y le ponían la pus, ¿eso no podría igual ser contraproducente por una infección en la piel o algo así?
Claro, ese fue el problema también de las vacunas a lo largo del siglo XIX, que se contagiaban de otras cosas.
Sí, por
de
eso.
Bacterias, otros virus.
Sí, a ver, a mí me tocó todavía, ya nos tenemos que ir a un corte. Bueno, antes de irnos a un corte, vamos a regalar un pase doble para ver Imperio. Vamos a tener una extensión de temporada el próximo sábado. El próximo sábado, que es 4 de diciembre, no me acuerdo qué. El próximo sábado a las 7 de la noche en el Castillo Chapultepec Imperio. Un pase doble a quien nos diga en qué año murió Carlota.
Ok, perfecto, doctor. Al 5166-1025, ¿en qué año murió Carlota?
Escuché que...
¿Sabían que hay una diosa de la viruela? En la India Shitala, que en hindi significa ella quien es fresca, es la diosa de la viruela y de otras enfermedades contagiosas. Según algunos relatos y poemas, esta diosa se presentó ante los humanos, pero ellos la rechazaron. En consecuencia, la diosa les envió terribles epidemias de viruela, pero así como puede provocar epidemias, puede curar a los enfermos.
Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que
Catalina la Grande de Rusia fue inoculada por el médico Tomás Dimmesdale en 1768. Dicen que había un par de caballos y un carruaje listos para usarse en caso de que la inoculación saliera mal y Dimmesdale tuviera que huir de la furia de la familia real. Para la tranquilidad de todos, la operación fue un éxito. Además, Catalina inspiró a otros a vacunarse también.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal aquí en el banquete del Dr. Zagal en 102.5 de FM en MBS 102.5, acompañado de la elegante, distinguida y erudita Carla Aguilar.
Gracias.
Y de
gracias,
Uriel, que ya el, te tenemos que poner como un epíteto, el bebedor de tragos.
No,
o sea,
no.
Catador, prefiero
catador.
Catador.
¿De qué? ¿Quién sabe? Pero le gusta probar.
Un saludo a nuestros amigos de Facebook. Bueno,
muchísimas
se los hemos mandado
gracias.
Con las manos, pero se los mandamos así, ¿no? Bueno, pues ya vimos cómo no nos va a dar tiempo. Queríamos hablar de poliomielitis, tétano.
Claro, de la rabia. Cómo se...
Pero a lo mejor podemos hablar un poquito de eso el próximo sábado. Díganos si a ustedes si les está gustando eso.
Claro, para que sigamos hablando de historia de las vacunas, porque, pero ya no de la viruela.
Pero porque no hemos llegado todavía a lo que yo creo que es más interesante.
Así es.
Y dramático. Y estamos mandándole un saludo a Aarón Ortiz, que dice que qué buen banquete.
Ay, muchas gracias.
Que ya le toca su vacuna de refuerzo, ¿no?
Perfecto, muy bien.
¿No? Y bueno, pues muy bien.
Ok, entonces nos quedamos en Lady Montagu, doctor.
Exactamente.
Esta mujer que vivió en Constantinopla un año y después regresó a Inglaterra.
Sí, y que comienza a promover la inoculación de viruela. ¿No? Ella había sufrido la muerte de un hijo o los familiares y dice, bueno, hay que hacer algo, ¿no?
Y manda a inocular con viruela a sus dos hijos, a su hija de 2 años y a su hijo de 5.
Sí, exactamente.
Y es así como ya en Inglaterra se empieza a hacer un poco más popular, porque a su hija le inocula durante una epidemia de viruela y lo hace públicamente para que todos vean que está siendo pariolizada. Lo interesante es que esta práctica, una vez que llega a Inglaterra, se vuelve como parte de la medicina popular. Lo que conocemos como vacuna, que es Edward Jenner, quien ya lo vuelve vacuna, y por qué se llama vacuna, como decíamos al inicio, ya no toma la muestra, la pus, de lesiones de viruela humana, sino de lesiones de viruela bovina.
Exactamente.
Y entonces eso es lo que inocula. Eso ya se le conoce como vacunación o vaccine en inglés, porque viene del latín vaccinia, que significa vaca.
¿Y Jenner fue el primero?
No, lo interesante es que alguien ya lo había intentado antes, Benjamin Jesty, en 1774, casi 22 años antes de Jenner, y había tenido buenos resultados y había recurrido justamente a esta medicina popular de las lecheras y los lecheros que decían es que yo contraje viruela bovina y al exponerme ante casos de viruela humana no me contagié. Y eso fue lo que empezó a llamar la atención de varios médicos que se educaban como médicos rurales, como Jenner justamente.
Claro, y que tenían el contacto con la viruela de las vacas, ¿no? Pues tenemos que, ya no sé si hablamos de cómo de América del Norte y de la viruela como ventaja bélica, o mejor hablamos de cómo llega la vacuna de la viruela a la nueva
a la...
Esa historia es impresionante, doctor. ¿Cómo llega la vacunación a Nueva España? Es impresionante.
Pues tiene un lado terrorífico, pero es moralmente hay un problema, pero es así. En diciembre de 1802, Carlos IV de España, el rey de España, recibió noticias de un brote de viruela devastador en Perú. Y esa enfermedad había matado a dos de sus hermanos y parece que a una de sus hijas, a la infanta María Teresa, a la edad de 3 años. Entonces era muy sensible. Claro. Carlos IV, el rey, pide consejo a su gabinete cómo ayudar al virreinato de Perú y a todos los territorios de ultramar españoles, incluyendo, por supuesto, las islas Filipinas. Y varios médicos le presentaron alguna propuesta sobre cómo hacer llegar la vacuna a España. Y una propuesta era llevar una tela impregnada con la vacuna, otra llevarla sellada en otros vidrios, pero ambas comprometían la eficacia de la vacuna.
Y su pureza, como decíamos, se podía contaminar de otras cosas.
Y entonces Francisco Javier Balmis Berenguer, cirujano y médico militar, miembro honorario de la corte, propuso llevar la vacuna, y aquí vi, en los brazos de niños inoculados con la viruela bovina. O sea, se les inocula a los niños viruela bovina y la materia necesaria para la vacuna se tardaba de 9 a 10 días en madurar en la piel del infectado.
Así es.
Y para soportar el viaje de España a los virreinatos, es decir, se tiene que estar transmitiendo la vacuna, se calculó que se necesitarían 22 niños para transportar en sus brazos la vacuna. No sé si me explico. O sea, de un niño se la pasas a otro y a otro y a otro.
Inoculas a un par y pasan 9 o 10 días y entonces tienes que sacar la pus que se crea en las
células. E inocular a otros dos
y nuevamente esperar de 9 a 10 días, inocular otros
así
dos. Entonces el cálculo fue, se necesitan
niños.
22 niños.
Wow.
Y hay que decir, uno de los beneficios de la vacunación es que una vez inoculado no contagiabas a otras personas. Y además la enfermedad era localizada, era en los brazos, claro, en el lugar donde se te ponía.
En 1803 se organizó el equipo médico y se envió a las colonias, se dijo, va la vacunación. Ahora, aquí lo feo es que pues decidieron ir a un hospicio.
Así es.
Y entonces eligieron niños sanos y eligieron a 22 niños portadores de la vacuna. Hay que decir que, un poco como en descargo, que, digo, no descargo, pero que la vino con ellos la encargada del hospicio, ¿no? Y que la encargada del hospicio trajo a su niño y también a su niño lo inoculó. Lo que quiere, o lo...
Ay, qué valiente, ¿no?
No, a ver, ya estaba probado, o sea, no era matar a los niños, ya
claro,
se sabía, o sea, no era
algo nuevo, o sea, ya se sabía que había eficacia.
Exactamente,
en lo que se iba a
hacer. Y no era peligroso, uh-huh. O no, lo duro es utilizar transporte humano, utilizar a los niños como portadores de la vacuna.
Claro. Y el hecho de que fueran huérfanos.
Claro,
¿no? O sea,
sí.
Vaya, o sea, estaban bajo el cuidado de la corona,
exactamente.
O sea, dispongan de ellos.
Por eso, claro, es interesante que la regenta del hospicio, ella...
Los haya acompañado y además haya dicho, inoculen a mi hijo también,
a mi hijo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues finalmente llegaron a la Nueva España, ¿no? En la Nueva España se divide el médico y otro médico que iba con él.
Así es, Balmis se va hacia el norte, hacia México, y él mismo va a viajar hacia Filipinas para llevar la vacuna, y Joseph Salvani se va hacia el sur.
Hacia Sudamérica, ¿no? Se encuentra, bueno, va a Querétaro, Celaya, Guanajuato, muchos otros lugares, incluso hasta Chilpancingo, para desde Acapulco llegar a Filipinas. Y algo importante es que él convence Balmis a que el virrey y el hijo del virrey se vacunen.
Así es.
Y se indica que los centros de vacunación no deben ser hospitales ni hospicios, para que no estuvieran asociados a la enfermedad, para que...
Pero que tuvo un lado muy bueno, porque,
claro,
por ejemplo, en Inglaterra sí se vacunaba, había casas de vacunación en hospitales, lo cual probablemente generó que se contaminara la vacuna de otras enfermedades.
Exactamente, la tenías en el hospital.
Wow.
Y como no eran tan limpios, te inoculaban, pero también te podían infectar de otra cosa.
Así
y en la Nueva España dijeron, no, tienen que ser casas limpias y solo los primeros centros de vacunación.
Así es.
¿No? Los centros de vacunación, ¿no? Y la idea era difundirla gratuitamente y asegurarse de que todos tuvieran acceso a ella. Eso es muy importante. Educar, asegurar la conservación y tener un protocolo.
Así es.
Eso es algo que la corona española, con un elemento que ya vimos hoy por hoy muy cuestionable, pero que terminó pues al final...
Sí, promoviendo la primera campaña de vacunas mundial, en realidad, sí, porque Malvis dio la vuelta al mundo.
Llegó a China, uh-huh, y de China, bueno, le dio la vuelta al mundo. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, cabina Carla Aguilar y Uriel Galicia.
Muchas gracias.
En cápsulas, muchísimas gracias a Carmen Cruz, Lario y Héctor Tapia. Luis Morán, muchísimas gracias en controles, producción, a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su gran equipo, y los dejo también con Immanuel Kant, que nos dijo Sapere Aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.